Un saludo para todos ustedes. Mi nombre es Pablo García y en esta microclase vamos a enfrentar un tema novedoso, poderoso también. Vamos a hablar de la teoría polivagal. Me gustaría preguntarte, ¿por qué a veces respondes con empatía, otras con indiferencia, otras desproporcionadamente ante la realidad? ¿Por qué a veces nuestras respuestas más bien son reacciones y no respuestas cabales? ¿Por qué a veces sentimos que no podemos responder de una manera mejor? Yo creo que todas estas son situaciones que hemos vivido prácticamente todos. La teoría polivagal hace referencia a una serie de descubrimientos científicos recientes que nos ayudan, entre otras cosas, a entender nuestra forma de responder a los estímulos que la vida nos está ofreciendo y a la carga emocional que acompañan nuestras respuestas a esos estímulos. El origen de esta teoría se remonta al año de 1995, donde el científico Steven Porges empezó a descubrir como normalmente sucede, casi por accidente, él estaba haciendo unos estudios y de pronto descubrió la importancia que tiene el nervio vago. Sobre todo él comenzó estudiando a los bebés, a niños pequeños. De esta manera se fue desarrollando lo que más tarde se convirtió en la teoría polivagal y después la psicóloga Deb Dana utilizó la teoría polivagal para aplicarla a la terapia, a la psicoterapia. La teoría polivagal hace referencia al nervio vago. Vamos a explicar un poco esto. De nuestro cráneo salen 10 pares de nervios, unos más cortos, unos más largos, y el par número 10 es justamente el que conocemos como nervio vago, es el más largo de todos los nervios. El nombre de polivagal surge porque no se trata de un solo nervio. Ya habíamos dicho que era un par de nervios craneales, el número 10, pero que además está compuesto de distintas secciones. Y digamos, estos dos nervios generan información que va del cerebro a todo el organismo y en sentido opuesto también, del organismo hacia el cerebro. Por esto se le llama polivagal. El nervio polivagal conecta con muchos órganos y los afecta. Está en un dinamismo continuo con muchos de nuestros órganos y sistemas. Por ejemplo, algunos de ellos son el sistema digestivo, el estómago, los intestinos, el corazón, la cara. Es decir, que el nervio vago, al ser el más largo, conecta el cerebro con muchos órganos y con muchos sistemas. Vamos ahora a comenzar con la explicación ya propiamente dicha de la teoría polivagal. Hay una premisa que es importante que tengamos presente. Dentro de sus muchas funciones, el nervio vago es nuestro sistema de vigilancia de seguridad e inseguridad. Es decir, que está activando una serie de funciones que, dentro de otras tantas, nos brindan la sensación de seguridad y de inseguridad. En este escaneo, en este funcionamiento de nuestro sistema de vigilancia, vamos a decir que hay dos formas principales en que se realiza esta supervisión de vigilancia: de manera inconsciente y de manera consciente. De manera inconsciente, más o menos este sistema capta 11 millones de bytes por segundo y se le conoce como neurocepción. De manera consciente, captamos más o menos 40 bytes por segundo y la conocemos como percepción. Es decir, hay una diferencia radical entre la cantidad de información inconsciente que captamos y la que captamos conscientemente. Esta es una buena noticia porque no seríamos capaces de tomar una decisión si tuviéramos que procesar conscientemente 11 millones de bytes por segundo. Ahora bien, vamos a dar un paso más. El sistema polivagal básicamente pone a nuestro organismo en tres modos o en tres estados fundamentales. El primero de ellos tiene que ver cuando nos enfrentamos a una amenaza radical que pone en riesgo inminente nuestra supervivencia, nuestra vida. Ahí la respuesta que nuestro organismo adopta es la de congelarse. Imaginemos a una tortuga que frente a un peligro mete la cabeza, se congela. Es una respuesta de apagamiento, de bloqueo. El segundo tipo de respuesta es frente a peligros que no tienen ese nivel vital, pero que son peligros. Y ahí nuestro organismo adopta dos posturas, dos tipos de respuesta. O lucha, si es que captamos que luchando podemos salir adelante, o si nos sobrepasa el peligro, de huida. Y el tercer estado en que se pone nuestro organismo gracias a este escaneo polivagal es el de seguridad. Cuando nos sentimos seguros, estamos vinculados con los otros, estamos conectados, colaboramos con los otros. Se dice que es un estado de conexión social. Así, vamos a resumir, los tres estados fundamentales en que nuestro organismo se coloca para responder a la información que le brinda el sistema polivagal es de congelamiento, de lucha o huida y de colaboración y conexión. Lo saludable es que nuestro sistema esté regulado, es decir, que tenga la flexibilidad para oscilar, para pasar de un estado a otro estado según el estímulo que la vida nos está proporcionando, pero que la respuesta sea proporcional al estímulo. Es decir, no es saludable estar siempre en un estado de seguridad. Imaginen ustedes, no percibiríamos los peligros. Una persona que está excesivamente contenta, excesivamente confiada, pues puede poner su vida en peligro. Es decir, que estos tres modos en los que podemos responder, congelamiento, lucha o huida y conexión social, son buenos todos. Y son saludables si responden de manera apropiada al estímulo. Sin embargo, aquí viene el problema. ¿Por qué a veces no respondemos de manera proporcionada? Bueno, la explicación que da la teoría polivagal es la siguiente. Nuestro sistema vagal aprende según las experiencias. Es decir, que cuando nacemos no traemos ya el sistema vagal completamente configurado, sino que se va configurando, por usar una palabra de la informática, se va formateando según las experiencias que vamos teniendo. Es decir, una persona que ha sido expuesta a numerosas experiencias traumáticas, pues su sistema vagal va adquiriendo ese tono, esa tonalidad. ¿Qué sucede si ciertas experiencias se repiten muy a menudo? Pues que integramos ese modo de responder a nuestra forma habitual. Es decir, perdemos la flexibilidad. Consideremos, por ejemplo, quien ha sido expuesto a un evento traumático. Le ha marcado de tal manera que ya no puede tener esa flexibilidad y responde desproporcionadamente. Pensemos en una persona que ha tenido un accidente de tráfico en un determinado lugar de la ciudad. Cuando regresa a ese mismo lugar, su organismo se pone en modo de lucha o de huida. ¿Por qué? Porque fue una experiencia traumática que de alguna manera ha quedado registrada en su sistema vagal. Pensemos quien ha vivido una historia llena de dificultades. se va guardando todo esto en su sistema vagal, es decir, información que se queda en el nervio vago, en el cerebro. Es decir, hay personas que casi siempre están en uno de los tres modos de respuesta: bloqueo, el segundo, lucha o huida, el tercero, conexión social, sin importar el estímulo. Es decir, quienes hemos estado en esa situación hemos perdido la flexibilidad que requiere nuestro sistema para adaptarse al estímulo. Todos conocemos personas que gran parte de su tiempo están bloqueados o tienen una actitud de lucha constante. O, por ejemplo, que siempre están conectados. Aunque estén enfrente de una desgracia, ellos están conectados socialmente. Es decir, tenemos respuestas que pueden ser desadaptativas. Todas son respuestas de supervivencia, pero a veces pueden estar desadaptadas. Cuando estamos en esta situación, se dice que hemos perdido la regulación, es decir, estamos desregulados. Y cuando esto sucede, debemos ayudar a nuestro sistema vagal a recuperar la flexibilidad. Esta es la buena noticia, que se puede recuperar la flexibilidad de nuestro sistema vagal. Es exactamente igual que el caso de una persona que, por ejemplo, se fracturó un brazo, lo trae enyesado durante algún tiempo y terminando le quitan el yeso y tiene que hacer ejercicios terapéuticos para que su brazo recupere la movilidad, la fuerza, la flexibilidad que antes tenía. Uno de los signos vagales que nos indica cómo está esta flexibilidad es nuestra frecuencia cardíaca. En un ritmo normal, nuestra frecuencia cardíaca oscila entre 62 y 82 pulsaciones por minuto estando en reposo. Este dato varía tanto en varones como en mujeres y en rangos de edad. Yo les invitaría a que revisen en internet para que vean en el rango de edad y según el género, ¿cuál es el ritmo cardíaco normal? Cuando estamos en un ritmo cardíaco bajo, es decir, abajo del umbral de lo que es normal según mi sexo y según mi edad, estoy en un estado que se le conoce como bradicardia. Por ejemplo, cuando estamos bloqueados, podemos tener un ritmo cardíaco bajo de bradicardia. Cuando nuestro ritmo está por encima del rango normal, se dice que tenemos taquicardia. Pensemos cuando estamos en un estado de lucha o de huida. Tenemos taquicardia. Es decir, que el ritmo cardíaco es un indicador de en qué estado está nuestro sistema. Por eso es importante favorecer la recuperación de una frecuencia cardíaca sana. Más adelante pondremos algunos ejercicios. Es decir, supongamos que nos enfrentamos a una situación de peligro. Si estuviéramos regulados, estando ante el peligro, voy a aumentar o a disminuir, según sea el caso, mi ritmo cardíaco y después de que el peligro desaparece, mi ritmo cardíaco debería regresar a la normalidad. Pero ¿qué pasa cuando hemos tenido eventos que han marcado nuestro sistema, que estamos ya normalmente en un ritmo bajo cardíaco o en un ritmo alto cardíaco? Por eso hay que favorecer la recuperación de una frecuencia cardíaca sana. ¿Qué efectos tiene el hecho de estar en constante desregulación? Bueno, como nuestro sistema vagal busca nuestra supervivencia, dependiendo del modo en el que estamos, nuestro nervio activará o desactivará aquellos procesos que son solo indispensables para sobrevivir. Vamos a explicar esto un poco. Cuando estoy en modo activado, es decir, en modo de bloqueo o de lucha o huida, Nuestro sistema minimiza las funciones digestivas, la coloración de la piel, la regeneración de las células, el crecimiento del cabello y las uñas. Nuestros músculos se tensan. ¿Por qué? Porque, entre otras funciones, esas no son indispensables para sobrevivir. ¿Qué nos pasa cuando estamos en modo de conexión social, en modo seguro? Bueno, al sentirnos en un ambiente libre de inseguridad, todas esas funciones trabajan con normalidad. Y además se activan mecanismos para conectar con los demás a través de nuestra cara, nuestros gestos, el tono de la voz. Ahora imaginen ustedes, quien ha estado en un modo normalmente desregulado, pues esas funciones que están minimizadas, como las funciones digestivas, la coloración de la piel, la regeneración de las células, etc., pues están minimizadas todo el tiempo. Por eso encontramos a estas personas que tienen problemas de estreñimiento, tienen problemas de irritación del colon, se les cae el cabello, su piel se arruga antes de tiempo. Claro, porque sus sistemas están minimizados porque están en una alerta constante. ¿Cuál es el problema? Que si la realidad ya no te está presentando situaciones de alerta, no tenemos por qué estar en alerta. Pero si mi sistema ha estado desregulado mucho tiempo, pues entonces vamos a acarrear problemas crónicos digestivos, del cabello, de la piel, entre muchos otros. Muy bien, vamos ahora a compartir con ustedes 4 ejercicios muy sencillos que pueden ayudarnos a recuperar esa flexibilidad polivagal. Vale la pena decir que un instrumento sirve si se usa, y sirve si se usa bien. Por eso les invito a poner en práctica, porque el tiempo nos va a ir dando la maestría, como cualquier otra herramienta que podemos aprender a utilizar. Vamos con el primer ejercicio. Para situaciones urgentes donde no disponemos de mucho tiempo o espacio, por ejemplo, vamos a suponer que vamos en el transporte público, estamos en una reunión de trabajo, etc., hacer 5 respiraciones profundas y poner atención a las sensaciones de nuestro cuerpo y, dentro de lo posible, ponerle atención. Vamos a suponer que vamos en el transporte público y de pronto me empiezo a sentir tenso. Respira profundamente y pon atención a los detalles que tienes alrededor. Los colores del transporte público, los rasgos de una persona que está enfrente. Agudiza tu oído para tratar de escuchar lo más que puedas. Todo esto acompañado de respiraciones profundas. Segundo ejercicio. Ahora supongamos que sí estoy en una situación donde dispongo de unos minutos más, donde dispongo de un espacio donde puedo hacer mi ejercicio. Bueno, siéntate con los pies bien asentados en el piso y la espalda recta. Cierra los ojos. Respira profunda y lentamente, y cuando ya tengas una cierta calma, vas a hacer 5 respiraciones donde vas a imaginar con cada inspiración y cada expiración como si estuvieras dibujando uno de los lados de un rectángulo. Por ejemplo, cuando inspires, mientras estás inspirando, te imaginas que estás dibujando un lado de un rectángulo. Y cuando expires, imaginas el siguiente lado. Vuelves a inspirar, imaginas el siguiente lado, que lo vas dibujando a medida que haces la inhalación, y cuando expiras, vas dibujando el siguiente lado. Hazlo 5 o 6 veces. Es importante imaginar el rectángulo porque hace que tu mente se concentre en lo que estás haciendo. El tercer ejercicio es una variante del anterior. Una vez que has terminado tus 5 o 6 respiraciones dibujando un rectángulo, vas a añadir una actividad más. Vas a decir: me doy cuenta que aquí hay una emoción o un pensamiento difícil o incómodo. Reconoces esa emoción y ese pensamiento y tratas de nombrarlo, de ponerle un nombre. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Siento ira, siento frustración, siento vergüenza, siento miedo. ¿Qué es lo que estás sintiendo? Una vez que logres identificarlo, aunque no sea con precisión, pero que has podido nombrarlo, vas a decir estas 3 frases que son muy poderosas. Esta emoción o pensamiento no son toda la realidad. Esta emoción o pensamiento son pasajeros. Esta emoción o este pensamiento no son instrucciones para la acción. Este tercer ejercicio, esta variante, tiene un elemento cognitivo que no tiene el anterior, que logra poner una distancia entre nosotros y la emoción o el pensamiento incómodo o difícil. Nos recupera la libertad para poder decidir la respuesta que quiero dar. Un cuarto ejercicio se les conoce como ejercicios de conciencia plena y se trata de realizar una acción lo más lentamente posible. Por ejemplo, beber un sorbo de agua, de café, de té, no importa la bebida, un solo sorbo, o por ejemplo, probar un bocado, pero muy lentamente. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos una taza de café, hago unas respiraciones, voy a tratar de darle un sorbo al café ocupando el espacio de 5 minutos. Un solo sorbo en 5 minutos. Toma la taza, siéntela, capta su temperatura, mira las tonalidades de color que tiene, siente el peso, observa la turgencia del líquido, es más espeso, es más suave, cómo se mueve, qué coloración tiene el líquido, huélelo, a qué te huele, acércalo lentamente a tus labios, siente la temperatura de la taza en tus labios, la textura, da un pequeño sorbo y no lo tragues, manténlo un poco en tu paladar, dale un juego, rejuego, qué sensaciones, qué aromas, qué sabores te evoca. Después tragas ese sorbo de café y tratas de poner atención a el recorrido que hace a través de tu garganta, tu faringe, qué sabor te queda. Pon atención a tu respiración y te vas a dar cuenta que vas a estar mucho más calmado. Son ejercicios de atención que nos ayudan a regresar a nuestro ritmo cardíaco normal, estable, en modo seguro. Una recomendación que damos para usar estos ejercicios es hacerlos con frecuencia. Si lo hago una vez, seguramente no voy a recuperar la maestría en esa flexibilidad vagal que requerimos. Hay que usarlos continuamente. Una segunda recomendación es que imaginemos un día normal de actividad. Cada vez que cambias de actividad, trata de hacer un ejercicio. Por ejemplo, supongamos que estás atendiendo una tarea en tu trabajo, la has terminado y ahora tienes que atender otra. Date 2 minutos para hacer uno de estos ejercicios entre una y otra actividad. Esto hace el efecto como de limpiar, de regresarnos a la realidad y disponernos para la nueva actividad. Si no nos damos estos espacios, lo que sucede es que vamos acumulando actividad tras actividad tras actividad y nos vamos estresando, estresando y estresando cada vez más. Recordemos, lo importante es la regulación, la flexibilidad. Tercera recomendación. Si estás en medio de una actividad muy prolongada que te va a llevar mucho tiempo, subdivídela de manera que puedas hacer durante 1 o 2 minutos uno de estos pequeños ejercicios en cada tanto tiempo. Te vas a dar cuenta cómo vas a recuperar, técnicamente se dice, un estado vagal regulado, pero en términos coloquiales decimos, vas a experimentar mayor calma, mayor tranquilidad, mayor bienestar. Vamos ahora con la conclusión. Nuestro sistema vagal es nuestro gran amigo, hay que cuidarlo. Y una manera de cuidarlo es ayudarle a que recupere la flexibilidad que requiere. ¿Qué pasa si ejercitas mucho una parte de tu cuerpo y no le das descanso nunca? Va a acabar por descomponerse. Todos requerimos descansar, requerimos dormir. Dale a tu sistema vagal esta recuperación, estos pequeños descansos durante el día, para que esté en óptimas condiciones. Tercera conclusión, vamos a repetir algo que ya dijimos, hay que ser constante. Una herramienta sirve si se usa, y con la práctica se adquiere maestría. Siguiente conclusión. Todo esto contribuye a aumentar tu calidad de vida y tu bienestar. Te vas a sorprender de lo rápido que vas a encontrar resultados si lo haces con asiduidad. Última conclusión. En esta microclase hemos hablado de los aspectos generales de la teoría polivagal, que es mucho más amplia y compleja. No nos hemos concentrado en los tecnicismos. Nuestra intención es, vamos a decir, abrir boca para interesarnos un poquito más y para ello recomendamos un libro que se llama La teoría polivagal en terapia. La autora se llama Dev Dana. Ahí van a encontrar una explicación mucho más detallada y una cantidad mucho mayor de ejercicios. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes este tema tan interesante y relevante, esperando que les sea de utilidad. Nos vemos en la próxima.
Esta fue una producción de IPN Conexión Saludable, un programa politécnico para construir bienestar.